receta es con yema. Con yema.
Con yema.
Con yema.
Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y aquí comienza este programa del mes de abril de 2022, un mes que en cuentos, en libros, en lectura, tiene muchísima importancia, ya que hay dos grandes efemérides que se celebran, una al comienzo y otra a final de este mes. Ya os hablaremos un poquito más adelante de estas dos, aunque me imagino que ya sabéis a qué me refiero. En esta ocasión tenemos a nuestro compañero y amigo John Ardila, que viene con su tradicional sección Úrsula o la memoria conocida. En este caso viene bastante completo esta sección, así que prácticamente todo el programa lo va a ocupar John con unos contenidos muy, muy, muy interesantes y muy importantes que como siempre nos trae. Bien, pues comenzamos este programa de la cuarta temporada de este espacio dedicado a los cuentos, a la narración oral y a las personas que nos dedicamos profesionalmente a este oficio. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y sin más dilación, comenzamos.
Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo comenzó a llover en Macondo. Al principio fueron pequeñas gotas, pero poco a poco aquello se fue convirtiendo en un enorme aguacero. Una lluvia imparable que al principio se llevó los cultivos, los caminos, la pintura de algunas fachadas de las casas y poco a poco comenzó a llevarse otras cosas no menos importantes. Dicen que con el paso del tiempo, aquella peste de la lluvia comenzó a llevarse los recuerdos de todas y cada una de las personas del pueblo. Empezaron por olvidarse sus nombres, los de su familia, a qué se dedicaban, dónde vivían, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus sueños y sobre todo, cuál era su pasado. Cuando Úrsula Iguarán advirtió que esto iba a terminar con el futuro del pueblo, decidió empezar a recordarlo todo. Primero lo guardó en su mente y luego comenzó a escribirlo en pequeños papelitos que puso alrededor de toda su casa. Finalmente, y con el paso del tiempo, la lluvia cesó, pero la incertidumbre en la que se encontraban las personas no. En ese instante, Úrsula Iguarán comenzó a entrevistarse con todos y cada uno de los habitantes de Macondo y comenzó a contarle su historia, su pasado y su memoria. De esta manera, Macondo logró sobrevivir a aquella peste de la desmemoria. Por eso, hoy en día, todos y todas estamos llamados a ser rescatadores de esa memoria para convertirnos en verdaderos Úrsula. Personas, hombres y mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas que recuerdan su pasado para de esta manera poder construir su futuro. Amigos y amigas, soy John Ardila y bienvenidos a otro encuentro con Úrsula, la memoria necesaria aquí en nuestro querido programa con mucho cuento. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien, que los aguaceros que están cayendo en el mundo los mojen tan solo lo suficiente y que esa agua sirva para hacernos reflexionar acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo. Como ya sabéis, son tiempos difíciles para todas las personas que habitamos este enorme lugar que es la Tierra. Y lo son aún más difíciles para personas que se encuentran en ciertos lugares de este hermoso sitio. Lugares que están en guerra. guerras decididas y provocadas por unos cuantos, pero que terminan afectando a pueblos enteros, a hombres y mujeres de todas las edades, y de alguna manera sepultando sus anhelos de futuro, sus sueños, sus esperanzas y otras tantas cosas. Son tiempos difíciles especialmente para estas personas. Son tiempos difíciles para muchos de esos pueblos alrededor del mundo. Los medios de comunicación ponen su foco en unos cuantos que tenemos muy cerca, pero en realidad son muchos los lugares en donde los niños y las niñas miran al cielo y no tienen motivos para sonreír. Ya no ven sobrevolar las nubes de distintas formas y jugar a interpretar de qué se trata. Ahora en su lugar ven sobrevolar aviones, escuchan ruidos y el llanto y la desolación parece que puebla su corazón. Pero aún así, en medio de estas circunstancias, hay motivos para la esperanza. Hay motivos para pensar en un mundo mejor. Hay motivos para despertarse al día siguiente. Hay hombres y mujeres que se encuentran trabajando por la paz. Y lo hacen de muchísimas formas. Una de esas personas que creen en la paz y que la anhelan son las personas que aman las historias, las que las tienen en su recuerdo, las que las escuchan y las que las cuentan. Como ustedes, queridos oyentes, que están conectados a esta hora disfrutando de este nuestro programa con mucho cuento. Y como otras tantas personas que acuden a las bibliotecas, a los teatros, a las plazas y los parques, a hacer una oda a la tolerancia, porque de eso se trata, escuchar un cuento. Se trata de respeto, se trata de diferencia, se trata de armonía, se trata de paz, con uno mismo y con los demás. Parece complicado, ¿verdad? Y en efecto lo es. Es muy complicado que un cuento, que una narración, que una historia, que un testimonio pueda solucionar un conflicto. Es muy complicado que una historia pueda prevenir o detener, parar una guerra. Pero si me lo permiten, voy a hacer una declaración. Soy uno de esos románticos que cree que los cuentos pueden contribuir a ello. Quizás no con la tamaña responsabilidad en exclusiva, pero sí esos pequeños gestos narrativos orales, al contar, al escuchar y al encontrarnos para ello, sin duda pueden contribuir a crear otro tipo de espacios, a crear otro tipo de actitudes y a quizás ensayar lo que sería el mundo que queremos. Por eso, en el día de hoy, quiero compartir con todos y con todas algunas experiencias alrededor del mundo en donde la narración oral ha jugado un papel fundamental, o bien intentando contribuir a transformar las causas estructurales de esas guerras, o simplemente como un paliativo psicológico, emocional y social a los efectos devastadores que siempre y en todo momento las confrontaciones violentas han dejado para los hombres, para las mujeres y para el ambiente en el que vivimos. Así pues, sin más preámbulos, comencemos. El olvido es el peor de los castigos. El olvido y la desmemoria es el peor lugar donde nos pueden condenar. La muerte va más allá de la presencia física. Sin duda tiene que ver también con lo que fuimos y cómo lo recordamos. Con estas premisas especiales, se creó el Archivo Digital de la Guerra Civil Española y el Periodo de Dictadura en la Universidad de California, en San Diego, en los Estados Unidos, dirigido por profesores e investigadores norteamericanos y españoles, que tiene por objetivo dar voz a las víctimas de aquel conflicto, de aquella guerra civil y del periodo posterior. Este conflicto que dejó tantas personas de un bando y de otro, completamente afectadas y que sin duda ha marcado y marcará el devenir de esta tierra en donde nos encontramos. Por eso, en este archivo se intentan documentar aquellas voces apagadas, silenciadas, exiliadas, recluidas o que se han intentado olvidar. Y lo hacen a través de testimonios de personas que vivieron aquellos acontecimientos o de familiares que aún viven y que tienen los recuerdos de esas personas. Casi siempre interpretamos el pasado desde el lugar en el que nos tocó vivirlo. Ello lo tiene muy claro un sociólogo y psicólogo israelí llamado Dan Bar-On, que tiene la sede de sus investigaciones en la Universidad Ben-Gurión de Negev, en Israel. Este investigador ha dedicado buena parte de su trayectoria a hacer un registro oral de testimonios de víctimas del Holocausto nazi. En particular, ha llevado a cabo unos círculos de conversaciones o un trabajo intergrupal entre grupos de descendientes de familiares o de personas, tanto del bando nazi como de los grupos judíos que participaron o que tomaron activo lugar en la Segunda Guerra Mundial. Estos encuentros entre los descendientes de cada uno de los grupos involucrados tenía por objetivo compartir las historias de cómo recordaban ellos a sus familiares, lo que estos les habían contado, sus vivencias y cómo ese recuerdo aún vivía en su día a día. La conclusión, sin duda, era clara. Es imposible liberarse del pasado, pero estos grupos, estas conversaciones, este contar esas historias daban nuevas formas y nuevas visiones de lidiar con él. Nos trasladamos ahora hasta la posguerra de Bosnia-Herzegovina. Aquel conflicto étnico y religioso dejó, por supuesto, además de muchas víctimas mortales y muchos destrozos físicos, una total inseguridad entre las personas que habitaban esa reducida región de los Balcanes. Muchas de las personas que habían pertenecido a un bando u otro, o que tenían una característica étnica, sentían una sensación de miedo y malestar constante por seguir viviendo en ese mismo espacio con las personas involucradas en el conflicto. Por eso, muchas ONGs internacionales llevaron a cabo un proyecto denominado Constructores de Paz a través de la creación de espacios seguros. Se trataba justamente de eso, de propiciar lugares de encuentro en donde las personas, mayoritariamente mujeres, compartían historias sobre la guerra. Allí se daban lugar historias de mujeres bosnias y de mujeres croatas. Allí compartían sus emociones, sus distintas identidades y cómo las proyectaban después de lo sucedido. Al fin de este proceso, en donde las mujeres podían compartir sus historias, se intentaba llegar a puntos de encuentro y reconciliación a través de proyectos económicos, sociales y culturales que ambas llevaban a cabo a través de ese espacio seguro que habían empezado a construir contando historias. Después de la firma de la paz en Irlanda del Norte, la sociedad civil, la sociedad internacional y las mismas personas involucradas en el conflicto que acababan de zanjar se preguntaban cómo examinar, cómo recordar y cómo encarar el pasado. Estas respuestas empezaron a llegar de la mano de unos círculos de palabra en donde las personas que acudían a ellos realizaban a través de narraciones orales verdaderas catarsis personales, catarsis emocionales, en donde contaban cómo habían vivido el conflicto, pero sobre todo resaltaban qué aprendizajes habían tenido de él. Porque sin lugar a dudas, escuchar la propia historia en nuestra propia voz y la historia del otro en su propia voz nos ayuda a comprendernos unos a otros. El fuego desde siempre nos ha convocado al encuentro y nos ha convocado también a las historias. Esta fue la motivación de la iniciativa denominada Las Hogueras del Fambultoc, que en la lengua de Sierra Leona significa charla familiar. Después de la guerra civil ocurrida entre 1991 y 2002, se llevaron a cabo cientos de iniciativas institucionales y muchas de ellas internacionales. Una de estas fue la Comisión de la Verdad. En la capital se convocaban a todas las personas que así lo desearan a que contaran sus historias acerca de lo sucedido durante ese periodo. Pero con lo que no contaban las instituciones era con que muchas personas no podían desplazarse por motivos económicos hasta aquel lugar para contar sus historias. Entonces, en los campos, en las veredas, en las pequeñas poblaciones en donde las tribus que también habían vivido el conflicto de manera bastante intensa, empezaron a descubrir que necesitaban escucharse, que necesitaban contarse. Y así, con el apoyo de varias ONGs, nació esta iniciativa denominada Las Hogueras de Charla Familiar. En ella las personas contaban las historias. Contaban cómo habían cometido actos de los cuales ahora reconocían que no eran del todo correctos, pero es que además pedían disculpas y perdón a las personas directamente implicadas. Estas hogueras tenían una duración bastante prolongada y por supuesto terminaban al final en una fiesta de reconciliación en donde los unos y los otros se encontraban a través de la palabra, del baile y de otras expresiones culturales típicas y tradicionales de aquella región. Israel y Palestina. Palestina e Israel. Un conflicto vigente, un conflicto presente, un conflicto sonado, un conflicto narrado. Dependiendo de qué lado del muro, de qué lado de la franja se esté contando. Consciente de ello, el investigador Van Orr, al que ya me he referido, de la Universidad Ben Urión, comenzó a trabajar el dolor de cada uno de los pueblos a través de las biografías familiares. De esta manera convocó a estudiantes universitarios de la universidad en donde desarrolla sus estudios para que recopilaran historias de vida de sus abuelos, o bien palestinos o bien israelíes. El compartir pública y narrativamente estas historias con el otro pueblo contribuyó, según sus conclusiones, a entender que las historias del pasado tienen muchos puntos de encuentro. Muchos puntos de encuentro que a veces se rompen por ese pasado común y terminan en los conflictos que hoy en día podemos presenciar. Y ese reconocimiento ha contribuido a crear empatía, al menos entre esa población universitaria, y a reducir el nivel de las confrontaciones en esa universidad y en otros aspectos académicos. Quisiera referirme al conflicto colombiano, un conflicto que en apariencia tuvo unos acuerdos de paz recientemente, en donde la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano firmaron un cese del fuego, una entrega de las armas y una reincorporación de la guerrilla a la vida civil. Muchas iniciativas se llevaron a cabo, entre ellas una comisión de la verdad que recopilaba testimonios de las personas que habían sido víctimas de los bandos involucrados en el conflicto. Pero también, a la par de eso y de manera espontánea, el movimiento de narración oral en Colombia asumió una responsabilidad intrínseca innata a esa función que tiene la narración oral y comenzó a contar a su manera y a su forma lo sucedido en el conflicto y la nueva vida con el conflicto bélico ausente. Me llama mucho la curiosidad y quería reseñarlo de manera muy especial, de cómo muchas de esas historias que se cuentan en las plazas, en los parques, en las universidades, por narradores orales profesionales, ante públicos estables, de espacios estables, son unas historias que están bastante cargadas de un componente cómico o humorístico. Y es que mucho se ha reflexionado sobre ello por parte de sociólogos, antropólogos y los mismos artistas. Y es que la revisión de esos hechos históricos, la recuperación de la memoria a través del humor, significa una herramienta de asumir, de integrar y de resignificar todo lo sucedido con una nueva actitud llena de esperanza, de alegría y también, por supuesto, de paz. Queridos amigos y queridas amigas, de momento quería contaros esas historias de cómo la narración oral puede contribuir en medio de conflictos de todo tipo, de verdaderas guerras, de conflictos internos, de conflictos étnicos, de conflictos religiosos y otros tantos conflictos con sus características, con sus causas estructurales, con sus consecuencias devastadoras. Pero aún en medio de ellos o después de ellos, los cuentos y la narración oral han estado presentes. Por eso quisiera volver al punto que reseñaba al inicio de este repaso por algunas de las anécdotas, investigaciones y casos en donde la narración oral ha jugado un papel fundamental y bastante importante. Los cuentos son un momento de paz. Los cuentos son un momento de ausencia de la guerra, aunque hablen de la guerra. Si dejamos que los cuentos habiten en nuestros oídos, seguramente lograrán germinar en nuestros corazones. Y es probable que a nuestro alrededor hayan menos guerras. Creyendo en aquel deseo, se despide de ustedes hasta la próxima ocasión, John Ardila.
Muchísimas gracias, John. Como siempre, agradecerte la participación en este programa con asuntos tan profundos y tan importantes y con una herramienta para nosotros y para nosotras tan valorada como es la narración. Pues continuamos. Recordaros que estamos en radiolavide.org, este programa con mucho cuento. Se emite en emisión online a través de esa página web, radiolavide.org. Es un programa mensual y, bueno, siempre tendréis la oportunidad de escucharlo, incluso de acceder a los programas anteriores de las temporadas anteriores a través de la sección Fonoteca de la web ya nombrada. También podéis escribirnos a muchocuento.radio@gmail.com o también visitar nuestras redes en facebook.com/muchocuento.radio. Por supuesto, también quiero volver a agradecer al domador de medusas, a Elena y a Manuel, pues la cesión desinteresada de su música para poder introducirla en estos programas y que sea mucho más bello, si cabe, lo que aquí escucháis, gracias, pues, como digo, a la música del domador de medusas. Y antes de, en los últimos minutos que nos queda de este programa, os hablaba al principio de estas dos efemérides que hay en el mes de abril. Ahora, cuando estáis escuchando este programa, ya habrá pasado una de ellas. Y bueno, al final de mes pues está la gran efemérides del libro y de la lectura, que es el 23 de abril, el día del libro, así como el día 2 de abril ha sido el día del libro infantil y juvenil. En ambos casos voy a tomar como referencia páginas oficiales, páginas web oficiales. Una de ellas es la de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Ahí podéis encontrar información sobre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como el cartel que se ha diseñado para estas efemérides y las diferentes actividades que, si bien algunas ya se han hecho en torno al día 2, pues algunas de las bibliotecas públicas de las provinciales de Andalucía pues todavía tienen en funcionamiento algunas de su programación de actividades a lo largo de todo el mes. Y ahí en esta página, como digo, la página de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en programación de actividades bibliotecarias, podéis tener acceso a estas diferentes actividades que se van programando. Pero además de esta programación, como digo, podéis encontrar el cartel que se ha diseñado y la explicación, que creo que ya en otras ocasiones hemos dado, pero que, bueno, pues que vuelvo un poco a recordar por qué el día 2 se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil. Y es que un 2 de abril de 1805 nació Hans Christian Andersen. Este autor, famoso por los cuentos, es muy muy conocido pues por El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, La Sirenita y otros que quizás no es que no se atribuyan, sino que lo conocemos sobradamente y que quizás no sepamos que son de este autor. Bueno, pues es una buena ocasión para conocer un poco más a Andersen y a otros muchísimos cuentos, que algunos de ellos clasificados ya como cuentos clásicos, pues tienen una autoría muy clara, como es la de Hans Christian Andersen. Bueno, pues ese es el motivo de que el día 2 sea el Día del Libro Infantil y Juvenil. Os dejaremos el enlace a la página web que os comento en nuestras redes. Bueno, y también el 23 de abril, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Para la celebración de este Día Mundial del Libro de 2022, acudo a la página web del Día del Libro.eu. Y aquí tenemos una referencia a la UNESCO, donde nos invita a participar de una manera global a la celebración de este día, pues con una serie de vídeos que pone a nuestra disposición para instituciones, incluso para particulares, para empezar a ir difundiendo y darle la presencia que requiere y que merece este día. En esta página pues tenemos el acceso a esos vídeos para compartir y, por supuesto, el mensaje de Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, que con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor de este año ofrece. Lo leo textualmente. Los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirse más profundamente en sí mismo. Bueno, pues con este mensaje llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí, que disfrutéis de este mes, de este año, de todos los días, con un buen libro, con un buen cuento, una historia, y hasta el próximo programa.